es simple, es claro.
Esto es Control Z, 60 minutos para hablar de tu notebook,
de tu celular,
de tu blog,
de tu MP3,
de lo que pasa en la red. Todos los jueves
a las 10 a.m.
hacé doble clic con Control Z y conectate con tu vida digital.
Control Z
con Ricardo Samet Band
por Radio Land.
Hola, ¿cómo les va? Bienvenidos a otra edición de Control Z. Son las 10 de la mañana. Esto es un programa que arranca ahora y que hasta las 11 de la mañana va a estar recorriendo todas las noticias que tienen que ver con la tecnología, que tienen que ver con los temas y las cuestiones y los hechos que nos han llamado la atención y que están relacionados con la informática. Este programa que estás escuchando sale por una radio que se llama Radio LED, que es una radio 100% online que transmite por streaming a través de internet y no a través de la frecuencia modulada como hacen otras radios tradicionales, y que es una manera que tenemos también de pensar el mundo ya desde la tecnología digital para todas las cosas que generamos. Este programa está operado por Marina Álvarez en los controles, dice que sí, y tiene un productor que se llama Facundo Raventos, que está al CAR. Yo soy Ricardo Sametban y vamos a estar hablando durante una horita de cuestiones, decíamos, que tienen que ver con la tecnología, que tienen que ver con el streaming, por ejemplo, incluyendo el anuncio de ayer de que YouTube va a tener una versión paga. ¿Cómo es esto? Hoy YouTube, esta gran plataforma que tiene millones y millones de usuarios y de videos, y que también genera muchísimo dinero, porque cuando vos ves un video tenés una tenés un avisito al principio y en algunos casos tenés un avisito en el medio también. Esos avisitos, como ustedes sabrán, se pagan, los anunciantes pagan por ellos. Lo comentábamos hace un tiempo, depende de cuánto pagan es que vos podés saltar el aviso o no. Si te toca uno de esos avisitos en los que no hay manera de que te aparezca ese cartelito que dice en 5 segundos lo puedes saltar y qué sé yo, eso es porque la persona, la compañía que puso ese aviso, pagó para que ese aviso se reproduzca íntegro y no se pueda saltar. Bueno, todo eso es plata. Y además, una cosa que tiene YouTube es que los videos, como generan dinero, la compañía parte ese dinero y dice, bueno, una parte se lo doy al productor del contenido porque generó tráfico y otra parte me la quedo yo. En 2014, para que se den idea, facturó 4.000 millones de dólares YouTube, que es una compañía de Google, pero que es para un montón de cosas, se mantiene de una manera independiente. Pero lo que debutó ayer y que va a estar disponible en Estados Unidos desde la semana que viene es una versión de YouTube que se llama YouTube Red, que la gran diferencia que tiene es que todos esos avisos que vos ves normalmente desaparecen. No solamente eso, sino que te da la posibilidad de descargarte videos para verlos offline y va a tener también contenido propio, contenido hecho para esta plataforma, al estilo de como está haciendo Netflix, por ejemplo, como están haciendo otras compañías de provisión de contenido digital, para que darle un plus a los que están pagando por tener esta versión de YouTube. ¿Ya podías ver YouTube sin avisos? Sí. ¿Ya te podías descargar los videos de YouTube y para tenerlos y verlos cuando querés en modo offline? Sí, hay un montón de herramientas que lo hacen, un montón de herramientas que te permiten sacar el audio también para usar solamente el MP3, etc. De hecho, YouTube se usa mucho como rocola de música, y en general se dice que tiene más reproducciones de música que Spotify, Google Music, Apple Music y todos los demás sumados. Pero bueno, la cuestión es que tenés esta nueva versión de YouTube que es paga y que va a tener un precio de, en los Estados Unidos, que es el único país donde por ahora está disponible, de $10. ¿Qué te dan estos $10? Lo que te decíamos, la posibilidad de ver los videos sin avisos, la posibilidad de guardarlos, acceder a contenido propio hecho por los youtubers que la misma plataforma hizo famosa, incluyendo el más popular de todos, el sueco PewDiePie, que es el que tiene 40 millones de seguidores. Algunos youtubers de habla hispana, la mayoría de ellos españoles, estuvieron la semana pasada en el Club Media Fest acá en Buenos Aires. Y es gente que genera mucho dinero para sí y para la compañía, y que van a estar produciendo contenido propio, contenido especial para YouTube. Por estos $10 vas a tener acceso a este contenido, pero también vas a tener acceso al servicio de streaming de música de Google, con lo cual tenés un combo bastante interesante, el Google Play Music, que ya está disponible acá en la Argentina hace unos meses. Vas a tener acceso a las dos cosas todo por $10, lo cual es un precio muy competitivo y es bastante interesante respecto de la manera en que se posiciona Google sobre Spotify, sobre Apple, que tiene por un lado la música, por otro lado el alquiler de películas y videos, que también tiene Google, pero que no estaba funcionando. Y es una manera interesante que tiene YouTube de aprovechar toda esa masa enorme de usuarios y de contenido que tiene online para darle una vuelta de tuerca y para empezar a sacar ganancias, porque uno de los grandes problemas que tiene YouTube como negocio es que, si bien genera mucho dinero, le deja poquísimas ganancias a Google. Tanto así que decíamos, de esos 4.000 millones que facturó en 2014, no dejó casi ganancias. Hay un temita ahí de polémica también, porque de todo ese dinero, que de toda esta nueva plataforma, no es posible escapar para los generadores de contenido de YouTube. Esto es, ahora vas a tener dos versiones de YouTube: la normal, que es la gratis con avisos, o la paga sin avisos. Si vos sos un productor de contenido, vas a tener que firmar, y querés que Google te dé algo de dinero a cambio de que cuando la gente ve tus videos, tenés que firmar en el contrato que aceptás las dos opciones, y no está claro cuánto dinero vas a recibir por esta segunda modalidad de YouTube Red. En la primera está bastante claro, tiene que ver con la cantidad de veces que la gente ve un video, pero en el caso de YouTube Red también empiezan a jugar otros factores, porque aparentemente también depende de hasta cuánto tiempo de estuviera, qué tanto vio de tu video la gente, con lo cual si vos haces un video más largo tenés más chances de sacar más dinero, etcétera. Hay toda una discusión ahí, todavía esto es obviamente muy nuevo, pero es una manera que tiene Google, decíamos, de darle una vuelta de tuerca a una plataforma que es lejos la más popular de su tipo en el mundo, y que si progresa le puede permitir además empezar a competir con Netflix. Hay un montón de productores de contenido que suben contenido de altísima calidad a YouTube, justamente porque la gracia era que tiene una audiencia enorme y es de acceso sin costo, y esto podría darles o más dinero, lo cual obviamente va a hacer que estén más interesados, y también con el aditamento de tener la parte de streaming de música como un complemento interesante, porque por el mismo dinero tenés las dos cosas. Para los que ya estaban pagando Google Play Music, esto va a ser muy sencillo. Y nada, eso, si estás pagando por la música, agarrás y decís, bueno, ok, además veo los videos de YouTube sin avisos. Esto funciona en todas las plataformas. Siempre que veas, que entres a YouTube o que te conectes a YouTube desde la aplicación oficial en cualquier plataforma y estés logueado con tu usuario, van a desaparecer los avisos si sos un usuario pago.
Control C,
Control V,
Control Z. Tu atajo a la tecnología.
Otra noticia que tiene que ver con Google, pero que es desde un punto totalmente distinto, es el caso de un muchacho que se llama Brandon, que tiene 23 años, que es pasante, o sea, está trabajando en Google, en Estados Unidos, en San Francisco, pero no es todavía un empleado. Y este buen muchacho se encontró con algo que todos los que viven en San Francisco saben, pero una cosa es que vos lo sepas y otra cosa es que lo veas en carne propia, que es que el alquiler es tan alto Este pibe estaba viviendo en una casa de dos habitaciones, compartiéndola con tres personas más. O sea, estaban compartiendo cuatro personas dos habitaciones y no le daba la plata. Entonces dijo, basta, estoy gastando toda la plata acá. La plata que le daba el sueldo, que le daba como pasante Apple. El tema de la crisis habitacional en San Francisco es muy grande, porque hay muchas tecnológicas que pagan muy bien. Eso hizo que los precios de todos los alquileres y las casas se fueran por las nubes, y ahora tienen el problema inverso, que es que no hay lugar. Hay muy poca oferta, hay muchísima demanda y los precios son muy altos, tanto que lo que está empezando a pasar es que gente que históricamente había estado viviendo en San Francisco se tiene que ir a ciudades cercanas porque no puede afrontar los alquileres de la ciudad y sus alrededores. Pero bueno, la cuestión es que el bueno de Brandon lo que hizo es, se compró un camión, algo que en Estados Unidos no es tan complicado. Pagó $10,000, él cobra unos 2,500 por mes, si yo no me equivoco. Fue y lo estacionó en el estacionamiento de Google y dijo, basta, loco, yo vivo acá. Levantó de la parte de atrás del camión, metió una cama, metió un perchero, metió una cajonera y dijo, listo, así total. La comida es gratis en el campus de Google. Yo estuve, lo contábamos en algún momento. Tenés varios restaurantes, están abiertos desde muy temprano hasta muy tarde, si no es que las 24 horas. Tenés un gimnasio donde hay duchas, tenés una peluquería, tenés lo que se te ocurra. Entonces no tiene demasiadas necesidades, porque además él mismo lo decía, para lo que usaba el lugar este era básicamente para ir y dormir. Entonces dormir con que la cama esté bien, ya está. Entonces fue, estacionó el camión ahí en el estacionamiento y dijo, listo, me ahorro una ponchada de plata, un montón, un tocazo, para usar otra palabra muy moderna. Se junta un montón de plata, se la ahorra, la tiene ahí y listo. Lo comentamos ya en Control Z hace algún tiempo, no es la primera persona que hace esto. Hubo unos pibes que hace unos años vivieron un año de una manera bastante similar ahí en el estacionamiento de Estados Unidos, estacionamiento de Google en San Francisco. Hay que ver cuánto tiempo va a durar este pibe. Ya dijo él, está teniendo un blog en el que va reportando cómo le va, que la gente de seguridad de Google ya fue un par de veces a decirle, che, ¿qué onda esto? Estoy acá estacionado y estoy viviendo acá porque no sé qué de yo. Y le dijeron, ah, bueno, dale, ojo a la hora en la que volvés, y se acabó. Yo puedo atestiguar que la vez que yo estuve, la gente de seguridad, que es bastante curiosa, o sea, están muy atentos, eran también sumamente amables. Todas las dos veces que nos pararon éramos un grupo de periodistas, con lo cual íbamos de acá para allá con cámaras y qué sé yo, lo cual es medio inusual. Todas las veces era como, che, ¿ustedes están seguros? ¿Pueden estar acá? Sí, sí, nos autorizó fulanito levantaba la mano y decía, sí, yo tengo la autorización. Ah, bueno, listo, nada, buena onda, si necesitas algo, querés una foto y que nos pongamos así, o sea, todo. La verdad que era muy buena onda, pero igual es como muy raro que un empleado de Google, obviamente, se vea obligado a recurrir a algo así para vivir. Y obviamente esto no es escalable, no perdura en el tiempo. Este pibe tiene 23 años, no tiene demasiados problemas. Si pasa un poco más de tiempo, va a estar más complicado. Pero por ahora, como bien dice él, dentro de la caja del camión tiene más lugar que lo que tendría en una habitación de muchos de los lugares que le ofrecían para alquilar por muchísimo más dinero. Vamos a un poquito de música y ya volvemos.
Se conecta a internet.
Si tiene megabytes,
píxeles o gigabytes, lo encontrás en Control Z, el programa que te conecta con tu vida digital.
What you like, what I like, why can't we both be right?
Porque ya viene más, más Control Z.
Seguimos en Control Z. Recuerden www.controlzradio.com.ar. Es nuestra página web. Y si no, la cuenta de Twitter es control, la letra Z, radio, y ahí nos pueden, bueno, los dos lugares nos pueden comentar, pueden hacer chistes, pueden dejar información, pueden ver también, si entran ahora, una, y si entran después también, como no, una fotito que ha tomado nuestra chica Marina Álvarez con mi personita hablándole al micrófono y hablándole también al señor Facundo Raventos, que no está en la foto ni de cuerpo presente, pero que aparece ahí en una, espiritualmente, digámoslo, acompañándonos. Como un holograma, dice Marina Álvarez, tal cual. No es un holograma, pero sí puede llegar a suceder que algún día tengas un diente que esté hecho con impresora 3D. Yo lo tengo. Lo tengo muy presente, además, porque estoy haciendo un tratamiento de conducto. Les mando un saludo a todos los dentistas en su día, cuando sea. Dolor, dice Marina, sí, el mío, la verdad que se aplauso, medalla y beso, porque se las ingenia para que no la pase tan mal. Pero bueno, ¿qué sucede? Un grupo de investigadores en Holanda dijo, pará, tenemos la posibilidad de hacer unos dientes, ¿no? Sí. Tenemos la posibilidad de hacer esos dientes y hacerlos con algún material que sea antibiótico, o sea, antimicrobiótico, que combata la famosa placa bacteriana. Entonces, ¿cuál es la idea? Están probando ahora, es muy, muy, muy experimental, pero hicieron un diente de plástico, con un plástico suficientemente resistente, porque obviamente toda la gracia del diente es que tiene que ser muy resistente para que te permita morder. Este diente no está hecho de porcelana, sino que está hecho de una resina, de un plástico que tiene unas sales embebidas dentro del plástico, que son justamente las que evitan que se genere la placa bacteriana. ¿Cuál es la idea? Que si vos algún día necesitas una prótesis, en vez de ponerte el clásico diente con el perno, corona y la porcelana, qué sé yo, te encaje en un diente de estos, hecho con impresora 3D, que además tendría la posibilidad, la facilidad de hacerse mucho más rápido, se podría hacer mucho más a medida, respetando mucho mejor el diseño de tu boca, digamos. Vos podrías crear ese diente, imprimirlo, que te lo inserten, y el diente ese, la función que tendría es la de ser un antídoto para el Streptococcus mutans, que aparentemente es el que genera la placa dental y la caries, y es el que evitaría que se forme. Esto dicen los investigadores, no es que va a ser que no tengas que cepillarte los dientes nunca más en la vida, porque todos los otros dientes sí siguen afectados con esto, pero es uno que sobre el que no vas a tener problema y que además va a contribuir a que en la saliva se propague menos la caries, con lo cual sería una ayuda, no sería una resolución completa, pero sí una ayuda. Esto, por supuesto, falta, pero muchísimo. Lo único que hicieron ahora es probar que pueden el diente, que el diente se la banca, que lo pueden generar con la forma y el aspecto de un diente, que no te llame la atención, que lo puedas ver, qué sé yo, pero falta que obviamente lo testen. Supongo que, como suele suceder, lo harán primero en ratones o en algún otro bicho que él sufrirá a manos de un mini dentista, y después lo empezarán a probar en personas a ver si es que el diente esto se la banca y si contribuye efectivamente a que tu boca tenga menos bacterias de las que tiene normalmente.
Tengo una consulta, ¿de qué material estamos hablando del diente?
Por ahora, Facundo Ramentos, de plástico y cationes de amonio cuaternario.
No, porque hace poco había salido un spot que estaba en los avisos previos de los videos de YouTube de una marca de cerveza que, así como en retribución a los jugadores de rugby por todo su trabajo en equipo, les hacían un implante que era una muela de metal con forma de destapador.
Sí, bueno.
Primero le hacían el espacio para el implante, todo, le ponían como una base. Sí. Y después, la etapa final era atornillarles una pieza dental que tenía como una muesquita que vos mordías la chapita y la destapabas con los dientes.
Bueno,
Era para jugadores de rugby que habían perdido dientes o habían tenido lesiones en la boca en sus épocas de rugby.
Hay gente que lo destapa botellas.
Sí, con los de verdad.
Con los de verdad y sin.
Me da un poquito de cosa.
A mí, yo no solamente no podría, sino que además, solamente de pensarlo me pongo extremadamente nervioso porque lo único que pienso es que va a ser así.
Y te va a volar los dientes.
Va a volar los dientes a cualquier lado, sí, tal cual.
Así que.
Pero sí, si esto prospera, es una. Nada, está buenísimo.
Y claro, porque después ya salen los que se ponen los dientes con distintas características. Va a tener uno que te perfume, la sencilla.
Bueno, no, pero viste que siempre dicen, así como está el diente de los espías que tiene
un micrófono.
Que tiene un veneno.
Ah,
claro,
sí.
Claro, también está el de los micrófonos. En una época se hablaba de que en el futuro ibas a poder tener en un diente alguna clase de micrófono, como bien decía Facundo, para hablar sin hablar al aire.
Como que grabás también.
Claro, ustedes saben que hay toda una forma de hablar que es subvocal, o sea, hablás pero sin que se escuche.
Claro.
Que era el que se empezaron a usar en la Segunda Guerra los tanquistas y que se viene usando hace bastante tiempo, que es, lo habrán visto en las películas, es como una especie de micrófono o de cuestión que está pegado a la nuez de Adán, a la garganta. ¿Por qué? Porque el problema que tenía toda esta gente era que hablaban y sobre un ruido muy grande no se escucha nada. Pero si vos haces un micrófono que tenga muy poca potencia, pero que esté muy pegado a las cuerdas vocales.
Claro, con la mínima vibración.
Solamente con hablar muy bajito o directamente hablar sin vocalizar, simplemente modulando, pero nada más, esos micrófonos sirven para tomar lo que vos decís, claro, y registrarlo. De hecho, había dando vueltas un manos libres Bluetooth, que era así.
Ah, mira.
Te lo ponías tipo collar medio ajustadito, raro, pero bueno.
Medio collar asado.
Sí, exactamente, medio cintita asado, totalmente.
Polémico para ir por la calle hablando así.
Polémico para ir por la calle hablando, pero sobre todo si estás hablando y ni siquiera se escucha lo que decís. Porque ya cuando estás hablando y parece que estás hablando solo a los gritos, claro, es raro. Pero ahí la gente todavía ya tiene, digamos, empieza a tener cierto training de decir, pará, está hablando por teléfono de manos libres.
Claro.
Pero si encima lo único que ves es que está modulando la boca, pero no se escucha sonido, decís, esta persona está totalmente chapa, está teniendo un diálogo interior muy rico, muy profundo, pero por ahí tiene que aflojar. Le digo otra cosa que tiene que ver con el mundo de la medicina, ya lo habíamos comentado, pero esta es una nueva alternativa de piel artificial.
Sí, tejido.
Un tejido que transmite la sensación de tacto al cerebro. Ya hace unas semanas hablamos de un pibe que le habían puesto unos electrodos en el cerebro y que tenía una mano y en la mano tenía unos sensores para... y le transmitían información. Esto están haciendo algo por el estilo, pero son unos circuitos orgánicos flexibles que también podrían sumarse a una prótesis,
sí,
a una mano artificial, y entonces que vos tengas no solamente la sensación de tacto cuando agarrás algo, sino cuando te tocan la mano, claro, artificial.
Sensibilidad
total. Una sensibilidad total, tal cual.
Es como... En los últimos meses ha habido información en cuanto al tema de las prótesis que indica que por suerte ya estamos en vías de que sea lo más accesible a la persona que pierde un miembro, que no sea totalmente... Que no tenga tantas limitaciones, y cada vez son más los avances. Digo, ya las prótesis para niños son de otra complejidad.
Totalmente.
Y ahora ya se busca hasta el realismo, con lo cual estamos avanzando.
Estamos avanzando, lo decíamos el jueves pasado, está el acuerdo de Disney con esta empresa para que hagan las prótesis infantiles con diseños, que es algo que... diseños de películas, tipo tenés la... sos una nena y sos...
La manito
de Frozen, o la de Iron Man, claro, la de Elsa. Esa está buena, además, porque si le... La de Iron Man no sale volando, pero...
pero tiene una lucecita.
Pero tiene una lucecita, claro. Está, digo, para los chicos está buenísimo.
Sí, claro.
Te da la pauta también de lo relativamente sencillo que es hacerlo, porque obviamente es algo que si fuera muy complicado no simplemente no saldría, porque sería,
claro,
sería imposible. Y te da la... da pie a que a futuro haya como más diversidad de diseños apostando por esto, por decir, claro, ok, la parte de funcionalidad, de que sean todos los dedos, que se muevan, que eso ya la tenemos, ahora deliremos.
Claro, que entonces, cada uno elija cómo puede complementarse.
Un coso para llevar las llaves, ponele.
Me llama la atención que en plena carrera presidencial, no, nuestro candidato que podría tener una prótesis no tiene una prótesis más copada.
Porque, es cierto.
Imagínate un brazo, presidente con un brazo robot en medio de la ONU, tiene otra imagen, me parece.
Sí.
Que
sí,
en vez que ir por el, sí, verosímil.
Ignoro. La verdad que no sé cuál es la cuestión médica de Scioli, hasta dónde llega el original o no.
¿Cuánto puede llegar a,
y qué movilidad tiene? Sí, pero es cierto, podría tener una mano con...
¿una mano
con
robot? Dedos,
una mano articulada totalmente. Y es verdad que quedaría buenísimo.
Bueno, sería una buena imagen presidencial.
Sí, totalmente. Bueno, hablando de imagen presidencial, vamos a ir a una pequeña tanda comercial. Un poquito de música, si le parece, Marina. Y ya volvemos en unos minutitos.
¿Crees que a la radio de hoy le hace falta algo? Vení a Radio LED y hacelo.
www.radioledonline.com.
Auspicia Claro. Es simple. Es claro.
La tecnología y su uso responsable es un compromiso de todos. Por eso Telefónica acompaña formando a adultos y niños en su uso responsable. Porque sabemos que además de brindar el mejor servicio de tecnología y conectividad segura, es nuestro compromiso que sepamos cómo usarlos responsablemente para que estés conectado sin desconectarte de todo lo demás. El buen uso de la tecnología nos une, nos cuida y salva vidas. Telefónica.
River Tecno, hasta el 2 de noviembre en Tecnópolis, Avenida General Paz, entre Avenida Balbín y Avenida Constituyentes, Vicente López, de miércoles a domingo, de 12 a 20 horas.
Buenos Aires, Gobernación Daniel Scioli y ARBA.
Somos el tercer productor mundial de smartphones. Y si hay algo que aprendimos estando presentes en más de 170 países, es a comunicarnos.
Willkommen. Bienvenido.
Welcome. Bienvenue.
La propa Shalove.
Ciao, benvenuti.
Fain Guanlin.
Bienvenido a Huawei. Bienvenido a lo que viene.
Auspicio, claro. Es simple. Es claro.
Radio LED. Una nueva forma de entender la radio.
Unforgettable, you twist to fit the mold.
¿Pensabas que un iPod es una nave australiana?
¿Y que Wi-Fi es un arte marcial?
Escuchá Control Z y llamá a las cosas por su nombre.
Y seguimos en este programa que se llama Control Z y que continúa hasta las 11 de la mañana, en la que vamos a hablar de algunas cuestiones que tienen que ver con la tecnología, como por ejemplo...
A ver...
Muy cara a nuestros corazones. Cara por...
Querida.
Por querida, y también porque son, en general, sobre todo la gama alta, venía teniendo un precio importante. Es HTC, un fabricante de taiwanés de celulares, claro, que supo ser muy, muy, muy popular, y que en los últimos años, si bien mantiene su buen diseño y buenas prestaciones y viene sacando teléfonos muy interesantes, al menos en lo que tiene que ver con la plata, con la billulla, con la tarasca, le está yendo para atrás.
No reporta, digamos, esos avances en el...
No se traducen, claro. Ah. Todo esto que viene invirtiendo no se traduce en un éxito comercial, y esto es un problema para cualquier compañía, claro, y más para esta que tuvo que... reducir su planta de empleados, tuvo que hacer un montón de ajustes, perdió un montón de plata. Eso por un lado. Esta gente tiene una historia muy rica en lo que tiene que ver con el diseño de los teléfonos. Siempre le prestaron mucha atención a la parte exterior, no solamente a la parte interior y a tener buen hardware, sino a que los teléfonos fueran lindos y tuvieran un diseño muy particular, muy propio.
Una marca registrada,
incluyendo el uso de un solo bloque de aluminio, de acero o de algún otro metal para la carcasa del teléfono. Cuestión que ayer presentaron el HTC A9, no, One A9, y se armó con un poco de polémica porque, sobre todo la parte trasera,
se parece a algo, ¿no?
Es muy parecida a los últimos iPhone.
Claro.
Hay muchísimo para decir. Una es que hay un momento en el que todos los teléfonos son rectángulos y la parte del frente es un rectángulo negro.
Una pantalla y
no tenés muchas cosas para hacer. A la vez, este teléfono HTC es muy parecido a lo que venía haciendo en otras ocasiones. No es que de repente se descolgaron con un diseño que tiene que usa aluminio y que usa unas bandas laterales de plástico donde están las antenas y qué sé yo. Eso no es, y los bordes redondeados, no es para nada nuevo en HTC.
Claro.
En este caso en particular, no obstante, en esa deriva de diseño que tienen todas las marcas, de arrancan por un lado y con el correr de las versiones, de las iteraciones, van ajustando y van yendo más para acá, van yendo más para allá, van eligiendo algunas cosas por sobre la otra, hicieron este teléfono que para mucha gente es muy, muy, muy parecido a un iPhone 6 o 6S, y entonces hay cierta polémica. Es una pena porque, más allá de eso, todo el resto del teléfono está muy bien, al menos en lo que se lo ve. Es un buen equipo, tal cual. Tiene una cosa que para HTC es novedoso, y es el uso al frente de un sensor biométrico por tacto. Vos lo tocas y desbloquea el teléfono. Esto no es nuevo, ya lo tiene el iPhone, ya lo tienen los Galaxy, ya lo tiene el Huawei Mate también, 7, que se vende acá en la Argentina, ya lo tienen los nuevos Nexus de LG y de Huawei también. O sea que no es algo nuevo. Ya lo tienen los Sony en el botón de desbloqueo lateral. En este caso está el frente, que es algo nuevo porque HTC normal en los últimos modelos había dedicado la parte del frente a unos parlantes. Sí. Ahí está, esa es la palabra, que ahora ya no tiene. Pero bueno, la cuestión es que el teléfono está muy lindo.
Y digo, es mucho más barato que un iPhone, sí. Digo, por ahí me parece que es la...
Sí,
si le ofreces las mismas cualidades de diseño y por ahí es más accesible, ahí me parece que eso es lo que le molesta
totalmente.
A Apple, que le gusta cobrar caro por sus productos.
Es un dato muy válido porque va a tener un precio de $400 en Estados Unidos en noviembre, sin línea, que es un precio muy competitivo y es un precio que se acerca al de los últimos Motorola, por ejemplo, y al de los Nexus. O sea, está en esa línea. El teléfono está bueno, tiene un procesador de 8 núcleos Snapdragon 617, tiene 2 GB de RAM, también habrá una versión de 3 GB de RAM. La pantalla es de 5 pulgadas Full HD. Hicieron una cosa bastante interesante, que es no ir necesariamente a meterle lo último de lo último de lo último de lo último de lo último. Por ejemplo, la pantalla podría ser de muchísimo más resolución.
Claro.
Sony tiene ese teléfono con una pantalla 4K de 5,5 pulgadas. La cámara podría ser de mayor resolución. El procesador podría ser más veloz. Podría tener más RAM. Tiene 2 GB una versión, 3 GB otra. Ya hay varios teléfonos que tienen 4 GB de RAM. Pero no importa, porque lo que importa es que lo que ellos hicieron es decir, ok, esta es la combinación de hardware que mejor se adapta para lo que
queremos ofrecer. Como una estandarización.
Sí, y hay algo que, sobre todo por el precio que tiene, y hay algo que es cierto, y es que para la enorme, 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 enorme mayoría de los usuarios, cualquier procesador de 4 núcleos y 1 GB de RAM y qué sé yo, ya sobran. Digo, la enorme mayoría de nosotros no tienen mayores problemas con el funcionamiento de los teléfonos, más allá de que sí, por ahí va a tardar un piligésimo menos o más, en todo caso, para cargar una aplicación que un teléfono que tenga un procesador mucho, mucho más potente. Pero la verdad que es una apuesta interesante. De nuevo, algo de polémica va a generar. Otra cosa que es muy interesante es que HTC fue una de las primeras en cambiar el diseño de Android, en decir, ok, Android tal como lo piensa Google no está bueno visualmente, nosotros le vamos a meter toda una capa nueva que lo hace más, más parecido a lo que a nosotros nos parece que tendría que ser una interfaz de usuario. En algunas cosas estaba buenísima, en otras no tanto, pero lo que sí sucedía, y esto le pasa a muchísimos fabricantes, es que cada vez que sale una versión nueva de Android tienen que adaptar esa interfaz a esa versión nueva de Android, y eso lleva tiempo. Lo que hicieron con este teléfono es reducir al mínimo posible para ellos todos estos cambios cosméticos que tiene y de usabilidad que tiene el Android, que tiene este teléfono. Y de hecho, según ellos, la promesa es que cuando esté una versión nueva disponible para la línea Nexus, que son los teléfonos que primero reciben las nuevas versiones de Android, justamente porque no tienen ningún cambio y son los que Google toma como propios, ellos dicen que es la actualización va a estar 15 días después. ¿Sale para los Nexus? 15 días después lo tenés para nosotros. ¿No es tanto? No. Es maravilloso. Para los tiempos de lo que normalmente es normalmente son 3 meses desde que Google lo presenta hasta que HTC y sobre todo Motorola, que son los que menos cambios le meten, los tienen, son los que más laburan en acelerar este proceso. Si efectivamente logran que sea 15 días después, es casi anecdótico. Sale 2 semanas más,
no te
cambia nada, claro. Lo cual está buenísimo. Si es que lo logran, no sería la primera vez que HTC promete alguna cuestión de este estilo y después
nos olvidamos,
termina que no siendo que tienen que salir y pedir perdón porque no lo pueden resolver, etc. Pero bueno, eso es un re lindo teléfono. Si están buscando un teléfono con muy buen diseño y no les molesta que algún amigo diga, epa, pero te compraste un, y digan, no es, y te digan, pero no sé qué, y vos le tengas que salir a explicarle que no, HTC ya tenía un diseño así, le muestres una foto de un One M8, M9 o M7, M8 o M9, que son los tres muy parecidos, y que ya muchas de estas cosas ya las tienen, y digas, mirá, ves esto, ya estaba hace 3 años.
Antes en el 2014 le estaban contestando.
Incluso antes que el iPhone 6, o sea, con el iPhone 5 ya parte de este diseño ya estaba. Si vos te bancás todo eso, es una alternativa excepcional, al menos en los papeles. Habrá que esperar un poquito a ver las primeras reseñas, pero en los papeles se ve muy bien de este teléfono.
Y que en cierto punto es como la fantasía de muchos, ¿no? Que es el diseño de Apple con Android de sistema operativo.
Totalmente.
Que es, parece que ahí hay como una fantasía de un montón de gente.
Sí. Otra noticia que tiene que ver con Android y con anuncios es que la gente de Fossil, que es una marca que hace relojes de tradicionales y que sobre todo hace un montón de relojes para otras marcas. Si te compras un reloj Adidas, por ejemplo, está hecho por Fossil. Si te compras, no me acuerdo qué otra marca de ropa, le pone su sello, pero en realidad el reloj está hecho por Fossil, digamos. Es gente que sabe hacer, que está hace mucho
siendo relojes. Son relojeros.
Son relojeros, tal cual. Presentaron sus primeros relojes con Android Wear. Ustedes saben, la plataforma que usa Motorola, Huawei, LG, Sony, Samsung para algunos modelos de relojes. Y lo interesante es que son dos modelos con la pantalla circular. Unos con la bandita negra como tienen los Motorola para poner el sensor de luz ambiente. Y lo raro, lo inusual en este caso es que son los primeros en que usan un chip de Intel dentro del reloj. Es una cosa muy loca, pero vos podés decir que tenés un reloj con un chip de PC, porque claro, es literalmente un chip de PC, en tu muñeca. Son además bastante económicos, $275 el de base, que no está mal para un reloj de este tipo. Ese es el Fossil Q Founder. Y después hay uno como intermedio, que también es una apuesta interesante, porque es un reloj que vos lo ves y es un reloj común, un reloj agujas. Analógico con agujas que se mueven y mecanismos y un motorcito atrás que las va moviendo. Pero lo que tiene es una conexión al teléfono vía Bluetooth, y cuando te llega una notificación, obviamente no te aparece la notificación completa en la pantalla, sino que la pantalla se ilumina. Y dependiendo del color con el que se ilumina, es que vos sabés si te llegó un mensaje de WhatsApp,
un mail,
un Twitter. Obviamente es mucho más limitado, porque no sabés quién te lo mandó, te tenés que estar acordando que tal color es para tal cosa, lo cual puede no ser obvio o requiere un esfuerzo, pero a la vez
te deja con un reloj tradicional como opción.
Claro, exactamente, te deja con un reloj tradicional como opción, totalmente. Y lo que también logra con esto es que tenga una autonomía mucho mayor.
Esto en teoría se puede relacionar con cualquier equipo que use, que corra con Android, ¿o no?
Que corra con Android, y ahora Android, sí, con todos los teléfonos con Android 4.x o con el iPhone, porque ahora la gracia es que Android Wear funciona con el iPhone de una manera bastante limitada. Obviamente Apple siempre le va a dar
más
permisos, claro, un acceso mucho mayor al Apple Watch a las cosas que puede hacer sobre el sistema operativo que lo que te puede dar un teléfono en Android, pero sí, efectivamente funciona con el iPhone también. Vamos a un poquito de música, Marina, y ya volvemos.
¿Pensabas que un iPod es un ave australiana?
¿Y que Wi-Fi es un arte marcial?
Escuchá Control Z y llamá a las cosas por su nombre.
I got more important things. Control Z. Porque con la tecnología
casi todo tiene arreglo.
Seguimos en Control Z con un par de noticias fundamentales, importantes, no, pero están buenísimas.
Hay que resaltarlas.
Hay que resaltarlas porque nos parecen que están copadas. Una es en Japón.
Sí.
Donde nació la técnica milenaria del origami.
Sí.
Una compañía que se llama Lapis, con S, Semiconductor, decidió que la manera que tenía de promocionar su pequeñísimo computadora con motor eléctrico para drones,
sí,
era hacer un dron de papel. No solamente es de papel, sino que está hecho como si fuera una grulla de origami.
Mira.
Vuela, obviamente.
Se vuela.
Vuela, vuela.
Se te lo lleva.
Sí, bueno, si te sopla el viento, si lo llevas al río un día de mucho viento, se va.
Claro.
Digamos, es un problema inherente de todos los drones, que está buenísimo que sean livianitos, pero esa liviandad hace que
sea volátil,
tal cual. Pero en este caso le pusieron unas alas, hicieron toda la estructura con papel. En realidad la estructura, el esqueleto, está hecho con una impresora 3D, con filamentos de nylon, no sé qué cosa. Pero las alas, todo el cuerpo, digamos, está hecho de papel. Entonces vos la tirás y vuela. Vuela moviendo las alas. Obviamente no se sostiene, obviamente, por las alas, sino que tiene unos motorcitos, unas hélices, sí, pero claro. A medida que se va moviendo las alas. Bien. Es a control remoto, como cualquier dron. Y nada, es muy raro de ver porque es eso. Es una grulla de papel, grande, pero sí es una grulla de papel. Vos lo ves con todos esos dobleces y todo con ángulos y mucho vértice. Y está la promotora en el video, que es bastante impactante, cuando lo tiene en la mano. Hay un momento que lo prende claramente, lo revolea y la cosa sale volando y sale
claro, como un avión de papel propulsado.
Sí, totalmente. Mirá. De hecho, eso también se vende, son unos motorcitos muy livianos con hélices para aviones de papel. Están claro. pensados para hacer un avión de papel. Le pones un motorcito, es una cosa rara.
Potencias un poco más el vuelo, digamos.
Sí, se te va.
Sí, después claramente. Es un avión. Si está mal doblado, digamos, ya es problema tuyo.
Totalmente. Pero está bueno. Por ahora no hay datos sobre cuánto va a costar, nada similar. Pero la idea, dicen, es que incluso vos puedas crear tus propios diseños de origami, los subas como una base de datos y cada uno cree su propio dron
con formas
de lo
incontable.
Claro, porque además, digamos, no hay ninguna preocupación por su aerodinámica, sino más una cuestión estética de cómo funciona.
Mira.
Bueno, eso en lo que tiene que ver con los drones. Y después una noticia que a mí al menos me pareció como muy rara es lo de los juegos con permadeath, o sea, muerte permanente.
En el juego.
Claro, hay dos tipos. Uno es que ustedes vieron que en muchos juegos tenés 1000 vidas, qué sé yo.
Sí.
Bueno, hay algunos juegos que dicen, pará, hagamos esto muy realista. Si tu personaje se muere.
Claro.
Y no puede revivir porque, bueno, leche.
Que no te lo tomás muy a la ligera.
Claro. Y entonces lo que vos tenías que hacer en esos casos era crear un nuevo personaje. Esto para que no andes, digas, uy, pará, tengo que matar esos 20 muchachos feos. Claro. Voy, sí, total, voy a las piñas y...
Claro, no. Como que considerás mejor tu forma de jugar.
Tenés que ir pensándolo. Pero en este caso le dan un dato más, y es que en este juego personal, en este juego específico, se llama One Life, y que está
One Life,
o sea, una vida, está en Steam, que es la plataforma de distribución de videojuegos de Valve para PC. Si vos perdés, como estás registrado, porque el proveedor del juego sabe que te vendió ese juego a vos, no te deja loguearte con ese usuario, ¿entendés? No podés usar el juego. Tipo, nunca más.
Claro, es como un juego para jugar hasta que te mueras.
Es un juego para jugar hasta que te mueras, y lo tenés que hacer con mucha paciencia y mucha tranquilidad, porque si te morís, te morís.
Lo veo interesante en el sentido de que de que uno va a sentir el riesgo por ahí que tenga hacer determinadas cosas en el juego, pero después no me dejes sin jugar.
No, muy, muy loco. Si estás jugando en modo multiplayer, si alguien te hiere pero no te mata, puede, eso como para ponerle un poco de picante al asunto, puede hacer dos cosas: o matarte en el juego y entonces nunca más lo vas a poder jugar con ese usuario de Steam, o curarte a cambio de algo.
Mira,
y ese a cambio de algo puede ser cualquier cosa, incluyendo, por ejemplo, que obligarte a hacer alguna cuestión,
alguna fechoría.
Sí, tal cual. Es muy raro. Y lo más interesante de esto es que cuesta $10. Con lo cual...
Bueno, ahí está bien. Compensa un poco el hecho de que no puedas seguir jugando.
Claro, lo tenés que pensar. Porque decís, bueno, ok. No solamente lo tengo que jugar, sino lo tengo que jugar de una manera sin hacerme el vivo. Porque si me achuran... Está bien, $10 realmente no es mucho dinero. Más en Estados Unidos, que es donde normalmente se piensa estas cosas. Pero igual es como un concepto interesante. Bueno,
innovador,
tal lo
que
cual.
Quiere decir que ya estamos en el futuro. Hoy es un día después del futuro.
Sí, porque ayer fue el día de en el que Marty McFly llegaba al futuro.
Ya vivimos en el futuro.
Claro, el elemento deprimente es que volver al futuro nunca más. O sea, todo lo que sucede en volver al futuro siempre va a estar en el pasado de acá.
Claro.
De acá forever.
Nunca más va a ser hacia adelante, pensaba esa película.
Claro.
Igual, ahora que estuvo el revival, ya lo que tiene como positivo es que para el año que viene vamos a tener un montón de marcas tratando de apurar los productos que nos deben. Ya Nike ya tiró la primera piedra, así que...
Se supone
todos
que...
Todos los que ayer se quejaban, che, ¿y dónde está mi hoverboard? Bueno, va a llegar eventualmente.
De hecho, se supone que Michael Fox tiene el único par de zapatillas autoajustables de Nike disponibles.
Sí, ayer a la noche fueron al programa de Jimmy Kimmel, Michael Fox y el doctor Emmett Brown, y estaba usando sus zapatillas.
Sí, es una cosa muy loca. Están por estos días estrenando también un documental sobre la película.
En Netflix, ¿no?
Sí, un muy eso sobre cómo nació, qué onda.
Claro.
Es una cosa muy loca, sí. O sea, el impacto que tuvo en todos los actores, las películas, cómo se hizo, un montón de cosas sobre un trío de películas que siempre fueron muy populares, pero que en los últimos tiempos, en la medida que la gente, que como suele suceder, ¿no?, en la que la gente que los vio de adolescentes o niños llega a la adultez, lo toma como una especie de bandera propia. Hay toda una cosa ahí de ser una de las películas modernas en un montón de conceptos sobre eso, sobre la tecnología y bla, 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 y sobre el futuro, etc.
Así que lo veremos.
Lo veremos. Bueno, esto ha sido todo por hoy. Gracias, Facundo. Gracias, Marina. Nos volvemos a escuchar el jueves que viene a las 10 de la mañana. Recuerden www.controlzradio.com.ar. Escuchan este y los programas anteriores y ven los links a las noticias que comentamos todos los jueves. Chau.